Nos encontramos ya en las vísperas de la solemnidad del Corpus Christi y estamos realizando una microserie de tres meditaciones, consideraciones en torno a la Eucaristía. En la primera, la anterior, considerábamos cómo la transustanciación significa que lo que antes es únicamente pan, a partir de la consagración, es signo de la presencia real de Cristo. Y la sustancia de una cosa es aquello que me dice la razón, que es aquella cosa. No es su composición molecular, no es la materia, no es el color. Veo una silla y digo, he ahí una silla. Luego analizaré si está hecha de madera o de otro material, o si tiene este color u otro. Pero lo primero que reconoce la razón, lo que le da sentido a su conjunto, eso es la sustancia. Y cuando veo el pan, antes de la consagración digo, aquí pan, algo destinado a la alimentación. Después de la consagración, en cambio, ahí está vinculado el cuerpo glorioso de Cristo, está localizado ahí. Y aquello entonces ya no es una realidad natural dirigida a la alimentación, con una finalidad también puramente natural, sino que es un signo de la presencia real de Cristo glorioso. Y, por tanto, con propiedad ya no se puede llamar pan, sino cuerpo de Cristo. Es decir, ha cambiado de realidad. Eso es lo que se llama transustanciación. Bien, pues la presencia del Señor en la Eucaristía no es una presencia, por tanto, del modo como puedo tener delante un objeto material, una piedra, sino que pertenece más bien al ámbito de la presencia personal y, por tanto, al modo como el amor puede estar presente. Y así, por ejemplo, dos personas que coinciden estrechamente en un vagón de metro porque está lleno de gente y, sin embargo, no se conocen para nada, aunque físicamente están muy cerca, en realidad, en cuanto a los afectos y al corazón y a la relación personal, pues son desconocidos, no hay ninguna cercanía entre ellos. Y al revés, dos personas que se quieren mucho, aun cuando físicamente estén muy lejos, en el centro de su corazón, en su alma, sin embargo, el uno está en el otro. Pues algo así, es la presencia del Señor en la Eucaristía después de la consagración. Vamos a asomarnos en esta segunda meditación al momento de comunicación con Cristo eucaristizado más intenso, que es la comunión. Cuando en ese momento de la misa recibimos a Jesús en la comunión y nos retiramos durante unos minutos a hablar con Él. La comunión, por tanto, es una relación de tipo personal. No es algo mecánico. Lo mismo que la consagración no lo es, tampoco la comunión. Hay una presencia de Cristo resucitado en esas especies sacramentales, en lo que era antes simplemente pan. Y cuando recibimos esas especies, tenemos un trato, una relación con Cristo semejante a la que tenían los apóstoles con el Señor en vida mortal. Lo semejante porque es distinta. Él tiene cuerpo glorioso y entonces no. Y es, por tanto, una oportunidad de entablar una relación personal de trato, de conocimiento, de amor. ¿Qué hacer en esos momentos? Distinguiría quizá dos niveles. La comunión tiene una eficacia que la teología denomina ex opere operato por sí misma, con tal de que se reciba con las condiciones mínimas imprescindibles. Sabemos muy bien que para recibir la Eucaristía en la comunión se necesita, en primer lugar, saber a quién recibimos, que aquello no es un pan común, una limpieza del cuerpo, un ayuno al menos de una hora, y sobre todo una limpieza del alma, el tener el alma sin conciencia de pecado mortal. Con estas condiciones mínimas, la comunión es eficaz siempre. Es posible que algunos llevemos muchos años comulgando y, sin embargo, continuamos con pues con muchos defectos, que estemos muy lejos de la santidad. Podríamos muy bien desconfiar de la eficacia de la comunión. Si la comparásemos con una medicina, estamos tomando un medicamento para curarnos de una enfermedad y pasa mucho tiempo y no mejoramos en absoluto o muy poco, haremos bien en desconfiar de esa medicina. Pero aquí no se trata tanto de eso, sino de un medicamento, sino de un alimento. Si en este momento estamos escuchando esta meditación, es muy probablemente porque comulgamos de vez en cuando o con mucha frecuencia. Si estamos aquí ahora mismo, estamos vivos, es con toda seguridad porque hemos comido hoy, ayer, antes de ayer, hace 4 días. Quizá no nos acordemos de lo que comimos estos días pasados, pero con toda seguridad hemos comido, si no, no estaríamos vivos. Y con toda seguridad hemos comulgado, si no, no estaríamos aquí. Es alimento de caminantes, da la energía, da la fuerza para ir adelante, con nuestras debilidades, con nuestros tropiezos, pero esa es la primera dimensión de la comunión. Es algo que con las debidas condiciones siempre es eficaz, al margen de que seamos más piadosos, menos piadosos, que en sus minutos estemos más espesos o más lúcidos. En este sentido, el que Jesús haya quedado vinculado al pan, que es el elemento básico, nos hace entender cómo no es un lujo la comunión, es una necesidad, hasta el punto de que la Iglesia, como madre que es, ha puesto a los cristianos como obligación el comulgar al menos una vez al año, que no es mucho, como la madre buena que le dice a su hijo, bueno, al menos comete este trocito, que no quiere, está inapetente, no quiere comer, le dice, al menos tómate esto. Bien, pero hay una segunda dimensión, aparte de esta eficacia ex opere operato. En la medida en que recibimos al Señor en la comunión con piedad, recibimos una gracia mayor, nos enamoramos más de Cristo. Es decir, que la piedad es la que hace que esa relación personal con Cristo sea más rica y saquemos de esa relación también pues, más fruto. Es una práctica pues, muy recomendada. Después de comulgar, recogerse en oración, incluso una vez terminada la misa, permanecer unos minutos en oración porque el Señor permanece en nosotros mientras las especies sacramentales de pan continúan todavía en nuestro estómago, mientras no se disuelven. Y por tanto es un momento especialmente privilegiado para orar, para estar con el Señor, para hacer oración, para estar en su presencia. No es que haya que hacer nada en particular en esos minutos. Cada uno, si en la medida en que tenga vida de oración, sabrá lo que tiene que hacer. Es más, puede ocurrir, ocurre con frecuencia, que las personas avanzadas, las que tienen una verdadera vida interior, con el tiempo, una vez que reciben la comunión, no hacen nada, ni dicen nada. Están ahí simplemente quietas, disfrutando de la presencia del Señor, la conciencia de tener al Señor en sí mismos. Pero otras veces no es así. Y para eso pues muchos autores y algunos santos han compuesto oraciones específicas para este momento, que uno puede encontrar en cualquier misal o devocionario. Pero yo voy a sugerir tres actitudes o tres temas o tres vías para el diálogo con el Señor en estos minutos de la acción de gracias, entre muchos posibles. En primer lugar, el compartir con el Señor lo que tenemos en el corazón. El abrir nuestro corazón y decirle, Señor, estas preocupaciones, esta persona que está enferma, esta que se examina de la EBAU, esta otra que no tiene fe, esta que se ha divorciado y lo está pasando fatal. O las cosas buenas. Las cosas están funcionando por las que darles las gracias, o las ilusiones, los proyectos. En definitiva, abrir el corazón para que todo lo que llevamos dentro deje de ser solamente nuestro para ser del Señor y nuestro, para compartirlo, para que, aunque Él lo conoce, lo sabe todo, sin embargo, por esa confidencia, como haríamos con cualquier amigo íntimo, lo sepa de primera mano, no solo porque es omnisciente. porque lo compartimos con él, porque queremos compartirlo con él. Una segunda línea, todavía más importante que esta primera, es en el momento de la acción de gracias, en esos minutos, abrirnos a la grandeza de Dios. Es decir, considerar qué bueno es Dios. Qué bueno que Él ha venido, que Dios se ha hecho hombre, ha venido a buscarme, me ha redimido, se ha quedado en la Eucaristía, me acoge siempre con los brazos abiertos. Abrirme a su grandeza, abrirme a su apertura. Contemplar cómo Jesucristo es pura apertura al Padre, puro amor al Padre y pura apertura a los hombres, pura entrega por nosotros. Y contemplar lo bello que es Dios. Darle gracias por ser como es. Enamorarnos de Él. Pedirle un corazón como el suyo. El sentirnos inundados de amor. Y esto quizás es lo más importante que podemos hacer. Y una tercera y última sugerencia para estos minutos de acción de gracias. Y es, como consecuencia de la contemplación de la bondad de Dios, es entregarnos a Él. Decirle, yo también, Señor, yo también me pongo en tus manos. Utilízame, úsame para lo que quieras, dispón de mí. Comienza un nuevo día, pues todo para ti. Y quiero ayudarte a corredimir. Ronald Knox, que era pues un gigante de la espiritualidad y también de la pedagogía, de la enseñanza, compuso una brevísima oración para uso personal en el momento de la acción de gracias, que dice así: Ven, oh Señor, toma posesión de mi corazón como tú quieras, en la medida en que tú lo quieras, cuando tú lo quieras. Ya no lucharé contra la llamada de tu gracia, y el amor hacia las criaturas no me retendrá ni se impondrá a la unión más íntima contigo. Bien, solamente son tres sugerencias entre muchas otras, que como digo, en ocasiones no habrá que hacer nada de esto, ni ninguna otra cosa, sino simplemente estar disfrutando de la cercanía, de la presencia de Cristo en nosotros. ¿Cómo saber que estamos haciendo la acción de gracias, que estamos comulgando con fruto, correctamente, que la estamos aprovechando? Pues es muy sencillo. Es ver si aquella acción de gracias tiene o no tiene alguna eficacia en nuestra vida. Porque al unirnos a Cristo, nos pasa como cuando estamos con un amigo. Dos amigos se encuentran y cuando finalmente se separan, si uno de ellos es muy alegre, el otro se va siendo un poco más alegre de lo que estaba antes. Y si uno de ellos es muy reflexivo, el otro seguramente se va con alguna idea, algún pensamiento interesante. Y así, cuando terminamos la acción de gracias, nos vamos siendo un poco más Cristo. Se nos pone un poco más su mirada, un poco más su corazón, un poco más su deseo de ser felices, de ser santos. Hay un antes y un después de ese momento. Se tiene que notar. Thomas Merton, en su autobiografía monumental, en la montaña de los siete círculos, recuerda cómo, siendo muy joven, él pasó por una crisis de fe muy potente y luego tuvo una conversión y a partir de ahí comenzó a ir por las mañanas todos los días a misa y a comulgar. Vivía en Nueva York y cuenta el siguiente episodio, este recuerdo de su juventud. Bajaba por la séptima avenida una mañana. Debía de ser diciembre o enero. Acababa de salir de la pequeña iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, de comulgar, e iba a desayunar en una cantina cerca del Lowe's Sheridan Theater. No sé en qué estaba pensando, pero en mi camino casi tropecé con Mark, que se dirigía al metro a Columbia para sus clases matinales. «¿A dónde va usted?», dijo. La pregunta me sorprendió, pues no parecía haber razón para preguntarme dónde iba, y solo pude contestar a desayunar. Más adelante, Mark se refirió al encuentro y dijo, «¿Pero qué le daba ese aire de felicidad en la calle?». Eso era lo que le había impresionado, y por ello me había preguntado dónde iba. No era a dónde iba lo que me hacía feliz, sino de dónde venía. Pero como digo, esto me sorprendió también a mí, porque no había prestado atención al hecho de que era feliz, lo cual era verdad. empezaba cada día con la misa y comunión ya en Nuestra Señora de Guadalupe, ya en la iglesia de San Francisco de Asís. Ahí podemos ver o reconocer hasta qué punto nuestras comuniones son buenas, en qué medida me afectan, en qué medida dejan huella, me hacen feliz, me alegran la vida, me llenan de esperanza, me hacen mejor, más sacrificado, más dispuesto al trabajo, a la entrega a los demás. Ahí tenemos la medida. Eso tendrá repercusión. La iglesia de Eucaristía. Se puede decir que la iglesia es el conjunto de las personas que se sientan junto al Señor en el cenáculo y participan en la misa y la reciben en la Eucaristía. Y ese cuerpo, que es la iglesia, ese conjunto, esa unidad, es la que luego transforma el mundo. O sea, aquí en la Eucaristía hay como una especie de reacción nuclear, como una especie de reacción atómica, por el que el Señor nos transforma a nosotros, nosotros nos transformamos, todos los cristianos que comulgamos, en un mismo cuerpo, y ese cuerpo a su vez transforma el mundo. De alguna manera es el reditus, la vuelta. Recordamos en la primera meditación como el pan que luego se consagra proviene de la tierra y del trabajo del hombre. Pero es que una vez que lo hemos comulgado, ese pan transforma la tierra y transforma el mundo. Viene del mundo y después de la consagración, a través del que comulga, transforma el mundo. Bien, quizá en estos meses de pandemia, que hemos superado felizmente, gracias a Dios, hemos redescubierto el valor de la comunión espiritual, que es el manifestar a Dios el deseo, el Señor, de recibirle con mucha piedad, con mucho recogimiento. Decía antes que la comunión tiene una eficacia ex opere operato, que por sí misma, que está muy bien simbolizada por el pan, y tiene una eficacia suplementaria, que podemos añadir nosotros y debemos hacer a través de nuestra piedad, que está representada por el vino. El vino es un símbolo de la fiesta, pero también del amor. En las bodas hay vino, recordamos Caná, y también de la sangre, del amor hasta la última gota de la sangre. Así que si el pan representa la eficacia ex opere operato, el vino representa la eficacia de la piedad que ponemos de nuestra parte para hacer de aquel encuentro realmente una fiesta de amor. Bien, pues la comunión espiritual es manifestar este deseo de recibir al Señor, según dice una de las fórmulas posibles de la comunión espiritual que enseñaron a San José María y luego él enseñó a millones de personas. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Esta sencilla oración, en la medida en que se reza de verdad, en que es verdad eso, lo que decimos, en esa medida también recibimos los efectos de una comunión sacramental. Incluso si no vamos a misa ese día, o porque no podemos, o simplemente porque vamos solo algún día entre semana, o vamos solo los domingos, si rezásemos de verdad esa comunión espiritual, ya recibiríamos la misma gracia de la comunión eucarística. Comulgar una vez a la semana es mucho. La comunión es mucho. Comulgar todos los días de la semana, 7 días, es poco. No es cuestión de acumular, sino de comulgar de verdad. Hacer que aquello sea un auténtico encuentro personal entre Cristo y cada uno de nosotros. Es el sentido de la comunión espiritual, para que la llevemos a nuestra oración y con recogimiento, concentración, tomando en nuestras manos lo mejor de nosotros, intentemos decirla de verdad.